tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La noticia del día la vienes escuchando desde primera hora de la mañana en esta casa, en la cadena COPE en Málaga, porque te lo avanzábamos en los informativos de la primera hora. Las instituciones reafirman ese compromiso y van a llevar a cabo las obras de ampliación del Estadio de la Rosaleda, una obra presupuestada en 240 millones de euros y que permitirá que el estadio pase de un aforo de 30.000 a 45.000 espectadores. Bueno, pues la Rosaleda va a tener que cumplir a rajatabla una serie de requisitos de la FIFA para ser sede, que es lo que busca, del Mundial 2030 que van a organizar España, Portugal y Marruecos. El Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial son las instituciones propietarias del estadio y han confirmado la viabilidad financiera y deportiva del proyecto. Ahora surgen otro tipo de historias, porque evidentemente para cumplir todos los detalles que exige la FIFA, pues evidentemente hay que cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, que el aforo de la Rosaleda pase de 30.000 a 45.000 espectadores para acoger los partidos del Mundial, para el que se va a construir, por ejemplo, una grada nueva sobre las que ya existen. Los asientos tienen que estar cubiertos. Es otra de las exigencias de la FIFA para ser sede mundialista. No hablamos de cubrir la zona de césped, sino los asientos. Bueno, el proyecto también contempla la creación de un aparcamiento subterráneo y una cubierta visitable, es decir, crear una especie de parque o un mirador en la parte más alta del estadio. Por otro lado, también se contempla en el anteproyecto que la nueva Rosaleda albergue hoteles, restaurantes, clínicas, aunque para eso tendrá que entrar en juego la inversión privada. Y otra de las claves del proyecto de la ampliación de la Rosaleda, que conocimos ya hace casi 2 años, es que sea más que un estadio de fútbol. El objetivo es favorecer su uso los 365 días del año, con eventos deportivos y también de ocio. Un aspecto que recuerda a lo ocurrido en Madrid con la remodelación del Bernabéu.
Tenemos el ejemplo de Madrid, donde el Bernabéu se ha convertido en un lugar para celebrar conciertos, para celebrar eventos, y eso, bueno, pues evidentemente genera una distorsión en el entorno residencial. Eso va a generar una serie de alteraciones en el funcionamiento actual, que son las que hay que estudiar en cuanto fundamentalmente a movilidad, porque evidentemente la demanda de aparcamientos, y no solamente la demanda de aparcamientos, sino los flujos que se generan alrededor del estadio, significa que tienes que concentrar esa atracción en una forma de relacionarse con la ciudad, que es la que hay que estudiar.
Nos lo ha contado Susana García Bujalance, arquitecta, experta en planeamiento y fundadora del estudio Laboratorio de Urbanismo, que destaca que el proyecto es una gran oportunidad para esa zona de la ciudad.
Ahonda en crear nuevas centralidades para que la ciudad esté equilibrada. Una ciudad que funciona es una ciudad que tiene muchos centros atractores y, bueno, en ese sentido yo creo que es una buena opción. Lo que sí que debería de ser es una intervención que no solamente contemple usos, digamos, privados, sino que también dote a la ciudad y a su entorno de los usos necesarios, ¿no?, en cuanto a equipamiento y sobre todo en cuanto a movilidad, porque eso va a generar una serie de necesidades de movilidad muy intensas que van a afectar a todos los usos que hay alrededor, ¿no?
Insiste en que no vale con ampliar el estadio, hay que tener en cuenta otros aspectos, como por ejemplo el aumento de la movilidad en el entorno.
Cuando se amplía un estadio como este y además se le quieren incorporar usos nuevos como el hotelero o el terciario, sin duda estamos haciendo una inversión para darle un uso durante todo el año, no solamente para el campeonato ni siquiera solamente para los días de fútbol. Eso quiere decir que es probable que la movilidad que se genera durante los días de partido se extienda al resto del año, a lo mejor no con la misma intensidad, pero con una intensidad muy alta, si no se hace una inversión como esa para 2 días, eso está claro, ¿no?
Y otra pregunta que le hemos trasladado a la experta, la arquitecta Susana García Bujalance, es sobre la nueva Rosaleda ampliada y modernizada, revalorizando la vivienda en la zona. ¿Y qué dice la arquitecta?
Cuando algo mejora, todo lo que hay alrededor se ve afectado. Sin duda se convertirá en un lugar atractivo, y evidentemente el precio de las viviendas que estén alrededor pues se verá incrementado porque tendrá unas dotaciones que hasta ahora mismo no tiene.
Pues te recuerdo que la ampliación de la Rosaleda tiene un presupuesto previsto de 240 millones de euros, una inversión que harán las tres instituciones propietarias del estadio, Ayuntamiento, Junta y Diputación. La ejecución de la obra de ampliación del campo no se puede demorar porque faltan 5 años para el Mundial y para ello la Junta de Andalucía está estudiando la declaración de interés autonómico del proyecto para así acelerar los trámites administrativos. Esta es sin duda la noticia de la jornada. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si te parece, te cuento lo que vamos a tener en esta primera parte. Y te recuerdo que estamos haciendo el programa hoy también desde Fitur. Segunda jornada de la Feria Internacional de Turismo aquí en Madrid. Y hasta las 5 de la tarde vamos a tener mucho Fitur porque vamos a saber cuáles son los proyectos, cuáles son las promociones que se van a hacer aquí, tanto de Antequera como de Nerja, en esta edición de Fitur. Y por cierto, también vamos a quedarnos en Málaga para contarte algo que tiene que ver con un ciclo de cine que se va a celebrar en el CAL, en el Centro de Literatura de Málaga. Pero antes de todo eso, nos vamos a asomar a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana, no aquí, en Madrid, que ha subido la temperatura. Hoy estamos con máximas de 12 grados, fíjate tú, una cosa que no está mal, ¿verdad? Y ha dejado de llover, por cierto, mucha niebla esta mañana, pero lluvia, nada, así que está mejorando el tiempo aquí en la capital de España. Y ahí abajo en el sur, para mañana dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, tendiendo a intervalos nubosos de nubes bajas en el interior y en el litoral occidental, y no se descartan brumas matinales en las comarcas de Ronda y Antequera. El viento va a soplar flojo variable y las temperaturas en general con pocos cambios, salvo que van a bajar las mínimas en la comarca de Antequera. Bueno, mañana la máxima la va a dar Vélez, Málaga, 22 grados. A 21 llegaremos en Málaga capital, 20 en Marbella, 19 en Antequera y en Ronda alcanzarán los 17 grados. En cuanto al tráfico, pues hoy no podemos decirte cómo están las carreteras en la provincia de Málaga porque no hay nadie a esta hora en la DGT que nos pueda informar, así que nos quedamos con lo que sucede en el centro de la ciudad. Nos vamos hasta el centro de gestión local. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico a esta hora en el centro de Málaga?
Pues tenemos tráfico fluido. Destacar algo más intensa la entrada por Valle Inclán desde la autovía y luego la entrada por Blas Infante, sentido centro. Pero como siempre desde aquí, pues recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Muchas gracias, Alejandro.
De nada, hasta luego.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
En COPE más Málaga apostamos por los mejores productos de la provincia, por los de proximidad, por lo nuestro. Por eso, cada viernes, a partir de las 5:30 de la tarde, tienes una cita con COPE más Sabor. Eventos, actividades, productos malagueños, beneficios y propiedades de los productos de kilómetro cero, todo eso y mucho más en COPE más Sabor, con Enrique Ortiz. Recuerda, los viernes a las 5:30 de la tarde, con el patrocinio de Sabor a Málaga, el sabor que nos une. Diputación de Málaga.
Muebele, calidad en el mobiliario para tu hogar al mejor precio. Colchones, sofás, dormitorios, juveniles y mucho más. Muebele, calidad y precio garantizado. Avenida Washington 49, Málaga.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Antequera no puede faltar en una edición de Fitur. Hay que seguir promocionando una de las ciudades monumentales más importantes, no solamente de la provincia de Málaga, yo diría de Andalucía, hombre, y alguno dirá, no te vaya a pasar, pues sí, lo mismo es una de las ciudades más importantes desde el punto de vista histórico de toda España, pero eso, lo mismo yo lo estoy diciendo y quien tengo a mi lado a lo mejor incluso lo corrobora. Manolo Barón, alcalde de Antequera, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿A que corroboras eso?
Sí, totalmente, total y absolutamente, porque además, si lo dijera yo, pues podía sonar a presuntuoso, pero claro, si lo decís vosotros, pues yo estoy encantado, de verdad.
La verdad es que es una auténtica delicia. Todo el que viene a la provincia de Málaga conoce Antequera. Se queda absolutamente boquiabierto con la monumentalidad, no solamente la monumentalidad en cuanto a edificios, sino estamos hablando de naturaleza, estamos hablando de dólmenes, estamos hablando del Torcal de Antequera, Peña de los Enamorados, es decir, que es un cúmulo de cosas. Más cosas no se pueden tener en Antequera.
Sí, bueno, yo creo que, vamos a ver, yo llevo 14 años viniendo ininterrumpidamente a Fitur, ¿no? Incluso con ese impacto que hubo de la pandemia, que vinimos en el mes de mayo y tal, ¿no? Y si hemos conseguido algo, he hecho un pequeño resumen en la presentación, es decir, hemos presentado en estos 14 años, pues imagínense, ¿no? Desde la gastronomía, el patrimonio, el arte, la naturaleza, el Torcal, los dólmenes, el patrimonio mundial, la Semana Santa, nuestras iglesias, es decir, tanto producto que al final toda esa suma se resume en una única palabra, que es Antequera, ¿no? Y lo más importante es que he visto que Antequera no solamente, obviamente, se ha apostado en el año 2012 por estar en el stand de la Costa del Sol, está en Andalucía, en el pabellón, y hemos ganado mucho, hemos ganado muchísimo, pero yo creo que también la Costa del Sol y Málaga ha ganado con que ese exponente patrimonial histórico-artístico que tenía casi en exclusividad hace 15 años, 20 años, lo tenía Ronda, mi compañera Maripaz, se lo he dicho, localidad vecina y hermana como Ronda, pues Antequera se ha posicionado, ¿no? Y le ha dado a Málaga, le ha regalado a Málaga, pues la posibilidad de diversificar el producto magnífico, como he dicho en la presentación, la mejor marca turística del mundo, que es Costa del Sol, eso es indudable. Y eso lo sabe, y eso fue muy culpable en el buen sentido de la palabra, pues tanto Elías Bendodo, cuando fue presidente de la Diputación, ahora con Francis, y también el actual consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, que en aquellos años estaba al frente del Patronato del Turismo, entonces de Turismo Costa del Sol, hoy no. Conseguimos integrar para que Antequera no fuera el apoyo de la Costa del Sol, no, sino que Antequera fuera Costa del Sol. Y eso ya se ve. Ha contribuido, obviamente, dos razones potentísimas. Una, la declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO, de Antequera, y otra, el Caminito del Rey. Yo creo que esos han sido dos baluartes que han erigido a Málaga como el líder absoluto del turismo en Andalucía, por supuesto, y bueno, de las zonas, porque capitales, claro, Madrid, Barcelona, Canarias, Mallorca, lógicamente es un turismo muy potente, pero a Málaga como provincia es uno de los principales destinos turísticos de España y del mundo.
Alcalde, hablamos en muchas ocasiones de todo lo que se está haciendo para que Antequera sea la capital de la gastronomía.
Sí.
¿Cómo va el tema? ¿Vamos a seguir apostando desde Antequera por ese futurible?
Sí, ahora vamos al acto de la UNA, que es en el pabellón de Tour España, donde se le entrega Alicante. Yo he dicho en la presentación también que esta carrera por la capitalidad gastronómica no es llegar el primero o el segundo o ganar o perder. No. Aquí es llegar. Cuando llegues, has llegado, ¿vale? Y tienes el reconocimiento. Antequera tiene suficiente potencialidad para poder ser capitalidad gastronómica. Y así no lo dice la Asociación de Periodistas que realiza. Pero es verdad que hay mucha competencia. Es normal, es lógico. El año pasado fue Oviedo. Este año pues se lo han dado a Alicante. Bueno, reconociendo lógicamente la comunidad valenciana, en este caso, ha tenido este año pues una situación pues absolutamente desgraciada, y hay que apoyarla, sin desmerecer lógicamente la potencialidad que tiene Alicante, ¿no? Y nosotros vamos a seguir y vamos a impulsar y vamos a seguir demostrando y mejorando, obviamente, y demostrando que podemos llegar a tener esa capacidad gastronómica. Tenemos dos indicaciones y denominaciones de origen. Tenemos el aceite de denominación de origen Antequera. Tenemos la indicación geográfica protegida del mollete de Antequera. Tenemos vinos, tenemos dulces conventuales, tenemos platos gastronómicos que son referentes mundiales. La porra antequerana, los bien me sabe, todos los dulces conventuales. Tenemos una red de restaurantes que ofrece una calidad gastronómica espectacular. Lo hemos demostrado. bueno, vamos a seguir haciéndolo y estoy completamente convencido de que, si no es el año que viene, pero cuando sea, pero antes que era, logrará ser capital gastronómica de España.
Una carrera de fondo, sin duda alguna, que esperemos llegue a buen fin. Alcalde, gracias por estar con nosotros, con la cadena COPE. Suerte para todo eso que se presenta por parte de Antequera en Fitur este año.
Muchas gracias, es un placer atender siempre a la COPE y agradeceros el apoyo constante y que mantenéis denodadamente y comprometidamente con Antequera. Gracias.
Pues en esta segunda jornada de Fitur seguimos paseando por el stand de la Costa del Sol y evidentemente hay protagonismo de Nerja. No solamente de lo que ya se ha presentado, sino de lo que se va a hablar ahora en un ratito, que voy a comentar con su alcalde, que lo tengo conmigo, y nadie mejor que él para contar lo que va a pasar dentro de un rato. José Alberto Armijo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo muy cordial.
Igualmente, hablemos primero de lo que ya ha sido la presentación de Nerja, qué novedades ofrece, porque Nerja ya le tiene que costar trabajo presentar novedades, porque ya casi en el mundo del turismo lo es todo en la Costa de la Axarquía.
Bueno, Nerja sigue ofreciendo mucho y le queda un largo camino por recorrer desde el punto de vista turístico. Ya hemos cumplimentado algunos trámites, ya hemos sustanciado algunas actuaciones y quedan todavía pendientes. Estamos, podríamos decir, en el ecuador de esta edición de Fitur. Se han hecho ya determinadas presentaciones. Arrancamos en Callao, estuvimos en la gala organizada por la Fundación y por el Ayuntamiento de Nerja. Se han hecho las presentaciones previstas por la Fundación Cueva de Nerja. Hemos presentado las dos campañas, la conjunta y la individual, la conjunta con la Fundación de Nerja y su cueva, Paraíso de la Costa del Sol, y también la presentación, la campaña promocional del Ayuntamiento de Nerja, de la Concejalía de Turismo, Nerja, un mar de naturaleza. Ahora nos queda pendiente recibir una serie de certificaciones que van a recibir determinadas playas de Nerja. Nerja tiene una oferta de sol y playa muy consolidada. Aún nos queda mucho por hacer. Tenemos playas urbanas, tenemos playas vírgenes en el paraje natural de los acantilados de mar o Cerro Gordo, y playas que afortunadamente reciben distinciones turísticas en clave de calidad Q, en clave de S, sostenibilidad, y además las tradicionales banderas azules que hace unos años recuperamos y que afortunadamente seguimos año tras año renovando. Y por supuesto, en la mañana del viernes presentaremos también otra distinción en clave medioambiental, que es un reconocimiento al sendero azul de la Cuesta del Cielo, como le decimos los nerjeños, del Pico del Cielo, como se conoce oficialmente. De modo que muy satisfecho como van las cosas, entre otros asuntos, porque creo que estar presente en un mercado como este de Fitur, nacional e internacional de turismo, es muy importante. Nerja es un referente desde el punto de vista turístico en la Costa del Sol, concretamente en la Costa del Sol Oriental, pero evidentemente hay que estar sin relajarse para promocionarnos continuamente y que sigamos siendo ese destino vacacional preferido por tantos turistas nacionales e internacionales.
Ha mencionado las certificaciones de calidad, precisamente dentro de un ratito se van a hacer entrega de ellas. ¿En qué consiste? ¿Cuáles van a ser este año?
Bueno, pues este año afortunadamente hay tres playas referentes de Nerja: Torrecilla, Burriana y Playazo, que van a recibir esas distinciones de sostenibilidad. Hace años que Nerja viene a Fitur abanderando esa Q de calidad y defendiendo siempre esa apuesta por la sostenibilidad. Yo quiero que sean dos pilares muy importantes, que sean muy, por parte de la Concejalía de Turismo, pilares a tener muy en cuenta, porque hoy apostar por la calidad, apostar por la sostenibilidad, es garantía de futuro y, por tanto, tranquilidad desde el punto de vista turístico.
Acoger tanta gente como llega a Nerja en verano, cada vez desde el punto de vista de la infraestructura del ayuntamiento, cada vez cuesta más trabajo. ¿Cómo se organiza todo? Porque a partir ya del mes de abril-mayo empieza a llegar una avalancha de gente a Nerja.
Bueno, pues cuadrando el círculo, cosa que es muy complicado, porque los servicios son los que son y desgraciadamente los recursos que los ayuntamientos turísticos tenemos son los que tenemos. Y evidentemente este marco turístico también debe servir para reflexionar y para reivindicar. y cada vez que tengo oportunidad, así se lo traslado al presidente de la Junta de Andalucía. Los municipios turísticos de Andalucía, y entre ellos Nerja, fue uno de los primeros, necesitan mayor respaldo, mayor atención, si de verdad creemos en el turismo como factor determinante en nuestra economía. Por tanto, si queremos tener una economía fuerte, necesitamos tener un turismo fuerte, y para ello necesitamos tener ayuntamientos turísticos fuertes.
Señor Armijo, gracias como siempre por atender los micrófonos de la COPE en Fitur un año más. Suerte para todos esos proyectos que aborda el Ayuntamiento de Nerja y enhorabuena por esos certificados de calidad que esta tarde le van a entregar. Gracias. Pues
muchísimas gracias, un saludo muy cordial al oyente de COPE.
Gracias. La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Diez minutos, nueve para ser exacto, nos separan de las 5 de la tarde. Seguimos desde Madrid contándote cosas, como has podido comprobar, que tienen que ver con la presencia de la provincia de Málaga en Fitur 2025. Hemos contado las excelencias de Antequera y las de Nerja ahora mismo que se están presentando aquí, que no son pocas. Y todavía nos queda un recorrido por la provincia de Málaga esta tarde, hasta las 6 lo haremos, para seguir contándote más lugares que están promocionándose de la provincia de Málaga aquí en la Feria de Turismo, en esta segunda jornada ya que estamos viviendo. Pero permíteme un paréntesis para bajar desde aquí, desde Madrid, hasta nuestra ciudad, hasta Málaga, para contarte alguna de esas cosas que nos gusta contarte, que puedes apuntar en tu agenda para disfrutar, para ver, para hacer durante los próximos días aquí en allí en Málaga. Decía que una de esas actividades que comienza además precisamente hoy es un nuevo ciclo que se va a realizar en el Centro Andaluz de las Letras, un ciclo que tiene detrás al Liceo Francés Internacional de Málaga. Es un ciclo que tiene que ver con el cine y que de alguna manera lleva el nombre de cinéfilo. Bueno, pues detrás de este ciclo, de organizar toda esta historia, está Sebastián Courtois, que es además de catedrático de filosofía, profesor del Liceo de Málaga. Sebastián, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde empieza ya ese ciclo. ¿Qué habéis intentado hacer? ¿Cuál ha sido el hilo conductor de ese ciclo de películas que vamos a ver en el CAL?
Sí, empieza hoy, son tres fechas, es una propuesta de mezclar, de hacer dialogar el cine y la filosofía. Entonces, es un ciclo de tres películas. La primera película que vamos a ver esta tarde es la historia de Adela H., que es Adela Hugo, que es la hija de Víctor Hugo. Entonces, es una película de François Truffaut, un director muy famoso de la Nouvelle Vague. Y vamos a ver así películas. Yo voy a proponer una interpretación filosófica y luego hay un debate abierto con el público. Y ya celebramos el décimo aniversario de esta actividad.
Perdón, hoy es la película de Truffaut, pero tenemos dos más con dos auténticos directores de lujo, ¿no?
Sí. La primera película va a tratar el tema, bueno, el tema general es la alienación. Entonces, bueno, el hecho de pertenecer a otro, o más bien de convertirse en otro en la primera película. Entonces, bueno, es también la alienación mental. Es una mujer que está muy enamorada de otro hombre, pero que no la quiere. Entonces, bueno, todo el proceso de su historia es una historia muy interesante, muy trágica. Y luego vamos a ver una película de Alphaville, una película clásica de Jean-Luc Godard, que es también un director de cine, bueno, muy famoso de la Nouvelle Vague, que trata del tema de la distopía con una ciudad un poco con, digamos, una organización política y técnica que no deja margen de libertad a los hombres. Y una tercera película, es el jueves 13 de febrero.
Ajá.
Sí. Y la tercera película es el jueves 20 de marzo, es una película de un director americano, John Frankenheimer, y es una película que cuenta un poco la historia de una persona que quiere cambiarse de vida. Hay mucha gente que quiere cambiarse de vida o, bueno, hacer otra cosa. Pero bueno, luego hay las dificultades, ¿no?, de asumir estos cambios. Bueno, es una película muy especial a nivel cinematográfico con medios un poco extraños para crear un cierto ambiente, ¿no?
Las películas se van a proyectar en versión original, subtituladas tanto en español como en inglés. Y la posibilidad, sí, como decía en este caso Sebastián, de charlar un rato después de la proyección de la película. ¿Son películas muy para cinéfilos, quiero decir, para gente muy metidos en el mundo del cine, o en este caso para gente que le guste el mundo de la filosofía, o cualquier persona puede acudir a verlas?
No, yo creo que cualquier persona que quiere, digamos, hacer un poco el esfuerzo de entrar en un mundo un poco diferente, puede ver estas películas, no hay problemas. Luego es el enfoque que podemos tener, y cada uno puede aportar, después con el debate hay distintas perspectivas. Yo intento proponer una lectura, pero hay muchas lecturas posibles de estas películas. Es realmente abierto a todo el público.
Está claro. Unas proyecciones que comienzan hoy mismo, que todo va a ser en el Centro Andaluz de las Letras, siempre a las 7 de la tarde, y la entrada libre hasta completar aforo. Pues espero que sea un éxito y que vaya todo el mundo a ver estas proyecciones, Sebastián.
Bueno, lo espero. Y bueno, estáis todos invitados a participar a esta actividad. A ver si, bueno, normalmente hay mucha gente y normalmente al público le gusta, ¿no?, este tipo de actividad.
Pues ya sabéis, en el Centro Andaluz de las Letras, a partir de esta tarde, se van a hacer esas proyecciones, espaciadas evidentemente en el tiempo, pero la primera, como te decía, es hoy, y a partir de las 7 de la tarde con entrada libre. Sebastián, gracias por estar con nosotros, suerte y enhorabuena por organizar este ciclo.
Bueno, muchas gracias y buenas tardes.
Igualmente. Y por fin me siento libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Todos me cuentan que hablas muy mal de mí, ahora te toca sufrir. Y hasta tus amigas saben que aún te mueres por mí. Sigue hablando de mí, que más fama tú me das y más te duele a ti. No es que yo quiera hacerte daño, pero pasando los años te y ahora yo sé que lo mejor pasa después de las 12. Que yo me haga loco es lo que te pone. Te duele más que ayer y así seguiré. Y por fin me siento libre. Bueno, pues 2 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. A esa hora nos vamos a enterar de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Un minutillo también para enterarnos de lo que pasa en Andalucía y después volvemos y te seguimos contando más cosas de lo que está pasando en el sitio donde estamos, o donde estamos haciendo esta programación especial desde ayer y todavía hasta mañana. Estaremos por aquí por Fitur, porque mañana también tanto mercados y comercios como el programa de cocina lo vamos a hacer desde aquí, desde Fitur. Y además te hablaré de cosas que van a pasar hoy. Por ejemplo, esta noche es la gala del Boquerón de Rincón de la Victoria. Pues ahí estaremos para contarte mañana en ese espacio que, ya sabes, dedicamos más tiempo de lo habitual al mundo de la gastronomía, a ver qué manjares con Boquerón nos van a poner esta noche aquí en Madrid en esa fiesta. Y hablaremos mucho de gastronomía, que hoy se ha presentado aquí en Madrid y en Fitur la Escuela Internacional de Hostelería. Hace poco te hablábamos de ella, ¿verdad? Allí en la presentación que hubo, entre comillas, porque todavía no está ni puesta en marcha, pero hubo una presentación en Málaga. Bueno, pues hoy se ha presentado aquí en Fitur y mañana te podré hablar un poquito más de ella con esa charla que hemos mantenido hoy con el responsable de la misma. Bueno, pues eso será alguno de los argumentos, pero eso de mañana. Ahora te contaré enseguida otros que tienen que ver con otros municipios de la provincia de Málaga que se están promocionando aquí en Fitur este año. Vamos a las noticias y ahora volvemos. Pero todo se quedó ahí, ahí, ahí. Y por fin me siento libre, como el sol cuando amanece, yo soy libre. Todos me cuentan que hablas muy mal de mí, ahora te toca sufrir. Hasta tus amigas saben que aún te mueres por mí. Y por fin me siento libre,
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenidos si te acabas de incorporar, soy Pedro González y ya sabes que te estoy saludando estos días desde Madrid, desde la capital de España, desde IFEMA, donde se está celebrando la edición número 45 de Fitur, de la Feria Internacional del Turismo. Ayer vivimos la primera jornada, una jornada como suele ser siempre la primera en todas las ediciones de Fitur, con mucha vorágine y con mucha cantidad de actividad. Hoy ya en la segunda jornada ha bajado un poquito ese pistón, pero a pesar de eso todavía tenemos muchas cosas que contarte de ayuntamientos que se están promocionando aquí, como por ejemplo el de Torremolinos, el de Torrox, el de Mijas o el de Vélez Málaga. También vamos a hablar con el presidente de la Diputación de Málaga y del Patronato de Turismo de la... Bueno, Patronato no, Turismo Costa del Sol, que ya no se llama Patronato, pues estará también con nosotros para contarnos la promoción de Turismo Costa del Sol. Y también tendremos la oportunidad de recibir por aquí el repaso semanal a las noticias de Málaga con nuestro queridísimo amigo Juan Luis Pinto. Hablaremos de orquídeas con nuestro especialista en materia natural, Álvaro Peral. Pero antes... antes te cuento algunas de las cosas, ya sabes que puedes hacer, pero disfrutar en Málaga Capital en los próximos días para que vayas apuntando en la agenda. La verdad que esta semana hemos también rebajado un poco la cantidad de cosas que recomendarte por aquello de que estamos en Madrid, de que estamos en Fitur. Pero alguna que otra te quiero recomendar. Por ejemplo, apunta en tu agenda para disfrutar este viernes y sábado de una obra... Bueno, nada más decir el título ya sabrás por dónde van los tiros en cuanto al autor, El Público, de Federico García Lorca. Es una puesta en escena, me dicen, que muy atrevida, por decirlo de alguna manera, y que va a poner en escena la Compañía de Teatro Clásico de Sevilla. Es una obra que va a ser dirigida por Alfonso Zurro y que entre sus actores y actrices se encuentra Juan Motilla. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien. Oye, cuéntame, ¿por qué dicen los expertos que es una propuesta, cuanto menos, arriesgada de Teatro Clásico de Sevilla?
Bueno, pues es una obra, yo creo que es de las obras más importantes del siglo XX, escrita por García Lorca en los años 30, y es arriesgada porque no es una obra al uso, es una obra que es surrealista, que no tiene una trama con su nudo, su desenlace, sino que son como historias, cuentos, un gran poema que no tiene una narrativa lógica por su característica surrealista. No tiene un principio, no tiene un final, no tiene una manera de entender como estamos acostumbrados a entender un argumento. Por eso, sobre todo, es arriesgada también por la temática, porque cuenta un poco, habla mucho del amor libre, de la capacidad de amar del ser humano, de la homosexualidad, de la máscara que llevamos cada uno, de las diferentes concepciones del teatro, de los sueños, del subconsciente. En fin, una obra compleja en ese sentido.
Sí, pero una obra que ha calado bien y en condiciones, porque recibió este año pasado el premio Max a la mejor labor de producción teatral, con lo cual quiere decir que la puesta en escena que habéis hecho ha sido una puesta en escena atrevida, pero que no ha dejado indiferente.
No, es una obra, aparte de que es una obra complicada, pero es una obra muy bien realizada por Teatro Clásico de Sevilla. Es un espectáculo que tiene 9 actores, que cuenta con en la dirección y en la dramaturgia con Alfonso Zurro, en la escenografía con Cuga del Wimber, la iluminación con Florencio Ortiz, en la música con Alejandro Cruz Benavides. Es decir, que tiene un buen reparto a tanto artístico como creativo. Y la verdad, bueno, aparte del premio Max, que es el premio más importante que se puede dar al teatro, también tiene premio en la dirección de la Asociación de Directores de Escena de España, Alfonso Zurro, y tiene varios premios más de los premios Lorca, como escenografía, vestuario, mejor actor. En fin, es un espectáculo multipremiado y la verdad es que tiene muy buena factura.
Juan, vamos a ver en esta versión del Público al Federico García Lorca de siempre, o la vuelta de tuerca que se le ha dado a la obra va por otros derroteros.
Bueno, esta es de las obras de García Lorca que se decía irrepresentable, ¿no?
Sí.
Es, junto con Así que pase 5 años y La comedia sin título, pues son unas obras, digamos, que no son las obras de Lorca al uso, como puede ser la Casa Bernarda Alba o Yerma, o es diferente. Tiene un contexto del teatro y una forma de hacer del teatro diferente. Y en eso, bueno, el público, yo lo que creo que el público disfruta de ver unas imágenes, un texto sobre todo, que es un gran poema, y cada palabra, cada frase que dice, creo que nos llega a todos nosotros y que el público lo disfruta. Eso no quiere decir que no sea compleja, en el sentido de que no es sencillo entender el argumento, porque no hay un argumento en sí, pero yo creo que el público lo disfruta muchísimo.
Por cierto, el viernes, en la función del viernes, cuando termine, creo que hay un encuentro que tenéis con el público, nunca mejor dicho, que acuda a la obra. ¿Es habitual estos encuentros o lo hacéis aquí en Málaga especialmente?
Bueno, en algún teatro se suele hacer, pero no es muy común. Es un poco, bueno, una apuesta que hace normalmente el Teatro Málaga, porque tiene también una serie de jóvenes espectadores que le llaman ellos, y organizan este tipo de encuentros para que, una vez terminada la obra, pues tener contacto con los actores y que de alguna forma le expliquemos nuestro trabajo, el trabajo que se ha hecho tanto en escenografía como en música, como de interpretación, como de dirección. Y la verdad es que son encuentros muy agradables y que a nosotros nos gusta hacerlo, la verdad.
Pues ya sabéis, después de la obra del viernes, después de la representación del viernes, habrá ese encuentro con la compañía cuando finalice la función, donde cada uno pues podrá preguntar lo que crea oportuno y lo que le parezca bien. Otra cosa ya es que se pueda contestar en todo caso, ¿no, Juan?
Sí, bueno, contestar se puede contestar todo, la verdad. No es complejo.
Bueno, tú sabes que muchas veces enfrentarse al público después de una representación teatral también tiene su momento vértigo, ¿no?, de valentía, porque como hay alguno que no le haya gustado la representación, lo mismo preguntan cosas que molestan, ¿no?
Bueno, no, bienvenido sea. O sea, si hay alguien que realmente no le gusta, aunque yo lo dudo que no le haya gustado, pues se le da las explicaciones necesarias. Yo creo que el público en general valora mucho lo que hacemos. Yo creo que el trabajo actoral es excelente. El texto está considerado el mejor texto dramático del siglo XX. La puesta en escena de Alfonso Turro es fantástica y todos los demás elementos. O sea, en ese sentido, temor ninguno. Y si alguien tiene alguna duda, pues ya se le resuelve.
Está claro. Fíjate, la última vez que hablé con gente que representaba ahora en el Cánovas, no sé si fue la semana pasada o la anterior, era para público infantil y también había un encuentro con el público. ¿No te puedes hacer una idea que me dijeron el miedo que tenían? Porque claro, los niños no se callan, dicen la verdad siempre. Y dice, tenemos un miedo a lo que nos vayan a preguntar niños de 6, 7 años después de la obra, tenemos un miedo increíble, más que si fueran adultos. Digo, ya, pero eso es lo que tiene enfrentarse a un público infantil, que no dejan títere con cabeza y lo que ven, si les gusta bien y si no les gusta, también lo van a decir. Eso es lo que hay.
Eso es así, pero en el fondo es agradable tener esta idea que después de la representación enfrentarnos al público y hablar sobre lo que han visto y sobre lo que le parece bien, lo que no le parece bien o alguna explicación que tengamos que darle, es agradable, porque yo creo que esto además hace fiable a ese público y yo creo que esta iniciativa que hace el Teatro Cánovas es muy, muy positiva.
Pues todas estas iniciativas, bienvenidas sea, porque siempre es una forma de empatizar con la gente que va a ver teatro, que es de lo que se trata y por lo que abogamos aquí en este programa, que vaya mucha gente a ver teatro, que es algo que debería hacer la gente más de una vez, no te voy a decir al mes, pero por lo menos más de una vez en la vida deberían hacerlo. De momento ya sabes que tenemos en el Cánovas este viernes y sábado a las 8 de la tarde El público, ese clásico de Federico García Lorca, en esa versión que le ha dado la vuelta de tuerca Alfonso Zurro y con Juan Motilla como uno de los protagonistas en el Teatro Clásico de Sevilla. Gracias por atendernos, suerte, que vaya bien esa representación.
Muchas gracias, Pedro. Buenas tardes.
Igualmente. Evidentemente no puede faltar la Costa del Sol. Nuestro turismo y nuestro mascarón de proa es evidentemente protagonista en Fitur todos los años. El presidente de la Diputación de Málaga y también de Turismo Costa del Sol es Francisco Salado, y nadie mejor que él para contarnos por dónde van los tiros este año en Fitur. Señor Salado, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Este año no vais a preocuparos de los turistas, no vais a preocuparos de quién viene o no viene a la provincia de Málaga. Este año os estáis preocupando de los trabajadores, de la gente que hace que esos turistas vuelvan. ¿Por qué esa campaña Dame tu mano?
Bueno, nos vamos a preocupar por los dos, como siempre nos hemos preocupado. Por los turistas, pero nuestro gancho para que los turistas vengan son los trabajadores del sector turístico, que son los que han construido esta marca de calidad, esta marca de top mundial, las mejores marcas y destino del mundo, ¿no? Y ellos son los protagonistas, y por eso queremos atraer al turista desde el punto de vista de cómo vive el trabajador que los atiende, pues su visita a la Costa del Sol. Una atención muy personalizada, con una sonrisa permanente, enseñándole lo auténtico del destino turístico. Y experiencia que no se le va a vender en un folleto turístico, sino una experiencia que solo la sabe el autóctono, el que día a día pues pasea por el paseo marítimo, por una senda, que come en el chiringuito, que sabe los rincones y la experiencia de cómo puede vivir también la oferta que le hace su hotel, su ruta turística, su guía. Esos son los protagonistas para conseguir pues esa nota que le da el turista cuando hacemos la encuesta de fidelidad y de calidad. Y se marcha, ¿no? Con donde dicen que la mejor experiencia que han tenido ha sido la gastronómica, porque somos el mejor destino gastronómico también del mundo, y la atención, esa atención que ha tenido la persona que ha estado con él día a día, desde que llega, está y se va. Entra por el aeropuerto, llega a su hotel, está en el restaurante y se va. Pues eso hace que consigamos una tasa de fidelización importantísima. De cada 10 turistas que vienen a la Costa del Sol, prácticamente un 70% repite, y es gracias a ello, a esa sonrisa y a este trabajo tan profesional.
Hay algunos datos, ya hablando de turismo puro y duro, de visitantes, que sí que se ha notado un poquito que han bajado en los últimos años. Me imagino que este año también aquí en Fitur lo que se quiere por parte de Turismo Costa del Sol es volver a revitalizar ese número de turistas que venían anteriormente, ¿no?
Pedro, no ha dejado de venir por esto, ¿no? Por la atención, por la calidad. Ha dejado de venir quizás porque estamos apostando más por la calidad, y al final pues hay turistas nacionales pues que no pueden pagarse unas vacaciones en la Costa del Sol con la calidad que ofrece nuestro destino, y decide irse a otro sitio, pues tienen menos calidad, los precios son más bajos, y pues pues deciden no venir a la Costa del Sol. Pero vamos a rescatar también a esos turistas que han decidido irse a otra parte por la cuestión de precio, y que vean que pueden tener una experiencia en la proporción precio-calidad asequible a ellos. Y para eso vamos a vender que tenemos una oferta los 365 días del año, y que no tienen por qué venir en temporada alta, que es verdad que los precios suben enormemente, Semana Santa, verano, etcétera, etcétera, sino tenemos los meses de octubre, noviembre y diciembre, donde los precios bajan, pero seguimos manteniendo la misma calidad, y es el momento para que vengan a la Costa del Sol y seguir rescatando a ese turista que ha decidido eso a otro destino. Ese es nuestro trabajo durante 2025.
Pues Francisco Salado, gracias por atendernos, enhorabuena por el trabajo realizado, y deme usted la mano, que además ahora está bendecida.
Un placer, muchísimas gracias.
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 Seguimos de paseo en esta segunda jornada de Fitur y nos metemos en el stand de Torremolinos, que también tiene no mucho que decir. Yo creo que tiene que decir todo en materia turística, porque la cuna de la Costa del Sol fue precisamente esta localidad malagueña. Margarita del Cid, alcaldesa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Supongo que eso todavía lo lleváis a la gala, ¿no? Que Torremolinos ha sido quien inventó lo de turismo Costa del Sol, ¿no?
Por supuestísimo. Bienvenidos al origen del paraíso. Pues sí, aparte este año nuestra campaña, aunque nuestro eslogan permanente siempre, y que yo creo que ya muchos torremolinenses han acogido con orgullo, y aparte lo veo en la ciudad, ese origen del paraíso, este año presentamos la campaña para 2025, que nos va a servir también de estrategia para Londres, para Berlín, para todas las ferias internacionales a las que nos acerquemos con nuestra promoción de nuestra ciudad, que es Visionarios. visionarios hace 60 años, pero también visionarios en la actualidad. Torremolinos tiene todo lo que hace falta una ciudad para afrontar con garantía los retos que actualmente tiene el turismo. Así que con el espíritu que nos llevó hace 60 años a ser lo que hoy somos, afrontamos el presente y el futuro, miramos hacia atrás pero con orgullo y hacia adelante con esperanza, como no puede ser de otra forma.
Hay que ver hace 60 años que el turismo que llegaba a Torremolinos iba buscando fundamentalmente al 100% el sol y la playa. ¿Cómo ha cambiado la cosa y ahora cómo se ha abierto el abanico de posibilidades para todos los que visitan Torremolinos en todos los aspectos?
Así es. Somos mucho más que sol y playa. Es verdad que hace muchos años que se dice que la Costa del Sol ofrece cualquier tipo de experiencia que quieras buscar. Es deporte, es sobre todo turismo azul y ese aprovechamiento de ese maravilloso mar que tenemos, de nuestras playas, pero también es naturaleza, es deporte, es shopping, es gastronomía. ¿Qué puedes buscar en unas vacaciones que no vayas a encontrar en Torremolinos o en la Costa del Sol? Yo creo que prácticamente nada. Si quieres hacer un congreso, si quieres traer un viaje de empresa, si quieres casarte, todo lo que quieras lo puedes hacer en nuestra maravillosa ciudad, en nuestra maravillosa costa, porque desde Casares hasta Nerja yo me siento, bueno, una privilegiada de poder vivir en esta parte del mundo.
Además, Torremolinos con una planta hotelera que cada vez se sigue expandiendo, y además los hoteles de toda la vida, digamos, que están poniéndose todos al día para atender al cliente como se debe y con toda la garantía de calidad que se merece, ¿no?
Pues mira, hoy lo comentábamos en ese balance de datos turísticos que hemos hecho para 2024. No es porque nos guste decir que somos líderes, que lo somos, sino porque es importante siempre analizar en el momento en el que estás para ver a dónde quieres llegar y ver qué te va a traer el futuro y en qué trabajamos para el futuro. Hemos pasado ya de 54.000 plazas regladas. Para un municipio de 70.000 habitantes es mucho. Pero bueno, yo creo que es una ciudad que no ve comprometida su movilidad, todo lo contrario, y que sigue siendo una ciudad amable para vivir. Y lo va a seguir siendo porque es nuestro empeño. Creemos que a ese crecimiento turístico sostenido, que además nos ha dado este año buenas noticias en cuanto a la ocupación media, en cuanto al número de visitantes, en cuanto a todo, sin excepción, en cuanto a todo, le estamos sumando una apuesta importante por la regeneración urbana. Creo que es la parte que nos toca también, es lo que nuestros vecinos esperan de nosotros. Ellos son los que ponen la cara amable a los turistas que cada año recibimos, y a esos datos turísticos tan buenos, yo quiero ver la cara de muchos torremolinenses que se esfuerzan y que dan lo mejor de sí en el sector servicios, en la hostelería, todo directo o indirectamente en Torremolinos está relacionado con nuestra gran industria. Así que es muy gratificante, la verdad, ver que también nuestra ciudad está comprometida con los retos que tiene el turismo, y entre todos los afrontaremos y abordaremos.
Pues Margarita del Cid, enhorabuena por todos esos proyectos que tiene Torremolino por delante, que se han presentado aquí en Fitur este año. Suerte y que vaya todo bien.
Muchísimas gracias. Gracias a ti.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bueno, aquí seguimos en Fitur, 5 y 23 minutos de la tarde. Ya sabes que los jueves, una de las cosas que hacemos, y estar en Fitur no nos va a impedir hacerlo, es repasar la actualidad de la capital. Algunas de esas cosas que han destacado en la información en los últimos 7 días. Y lo hacemos con la ayuda de alguien que tiene una visión particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y este es El Punto de Pinto. Don Juan Luis Pinto, muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigo Pedro.
Buenas tardes.
Hombre, ¿qué tal por Fitur?
Pues nada, aquí estamos, pasando un poquito de fresco en Madrid, pero bueno, ya sabes que aquí dentro, en IFEMA, hay calor humano, hay calor humano. ¿Qué te voy a contar a ti que tú no sepas con la experiencia que tú tienes de Fitur durante muchísimos años, ¿eh?
Conozco cada metro, creo, de ese. Pero que te iba a decir que estén satisfechos nuestros maravillosos representantes de turismo, de la política por la comunidad. Yo creo que este año se van a cubrir todas las expectativas que tienen realmente fundadas por el trabajo también, y debo decirlo de corazón, tan bueno que están haciendo, ¿eh? Aprovecho y lo felicito a todos ellos.
Mira, ponte en un sitio donde hayas pagado el teléfono, ¿vale?
Hombre, estoy donde siempre y no he movido.
Vale.
A lo mejor por la conexión, es como estamos un poquillo retirados.
Claro, como estamos aquí en... Ya, como estamos a 500 kilómetros de distancia esta vez, por eso...
Es verdad que se oye un ruido de encuentro de fondo, pero yo estoy donde siempre, tranquilito, aquí sentado.
Bueno, cuéntame...
Que te iba a decir, nada, esas cosas, Pedro, pero no nos puedes dejar solo, Tú te tienes que venir para Málaga porque te vas tú de aquí para sobre todo. Hombre, mira, el martes, bueno, todo el día estaba lo mejor aquí, el martes se nos metió aquí
la niebla. El martes yo me vine a las 9:30 de la mañana, me vine para Madrid.
Mira, el martes se nos metió una niebla aquí en Málaga. Bueno, se veía medio metro en la zona oeste, sobre todo en la ciudad, afectó el aeropuerto, vuelos desviados a otras ciudades, vuelos que no podían salir, el tráfico con la zona oeste muy despacito, es que no se veía metro. Pero fíjate si no se veía que mi vecino Paco, ya sabes, por consejo de Amelia, la portuguesa, la que mira el cielo, le dijo, no vayas a sacar los perros, porque cuando te escapen, llegan hasta el espigón de la térmica y no te has enterado. No se veía nada, Pedro, nada. Menos mal que aquí esto ocurre de igual a Brea, porque si no, el aeropuerto estuvo unas pocas de horas con retraso, ¿sabes? Tú no ibas en avión, ¿no? Tú ibas en ave, ¿no?
Yo venía en ave. Que por cierto, llegó con 15 minutos de antelación, cosa que me extrañó, que llegara tarde, que no descarrilara lo segundo y que encima llegara con 15 minutos de antelación.
Bien. Bueno, también porque iba una personalidad como tú y tú tenías que ser cuidado con que no se tropeara nada, ¿eh?
Ya.
Y después había una noticia que me ha llamado, bueno, vamos, fíjate, es el lío que me ha formado, que casi me da un patatús. Por fin se está señalizando correctamente el carril bici de la Alameda. Amigo, no sé cuánto tiempo llevamos tú y yo hablando de este tema. Bueno, creo que desde que se instaló ese carril bici.
Correcto.
Pues nada, lo están pintando ya del color que le corresponde, ¿no? Para que se distinga bien que es un carril bici y se está señalando muy bien, en fin. Yo... personalmente opino que esa no es la solución, que el problema no está en la señalización, sino donde está ubicado. Pero bueno, vamos a ver, no seamos tampoco tiquismiquis, algo es algo, ya eso te va a ver mejor, Pedro. Y ya el Ayuntamiento de Camina aprovechó para decir que se van a crear otros 10 kilómetros de carril bici en la ciudad, lo cual me parece que es una muy, muy buena noticia. Hay que coger la bicicleta, sobre todo porque lo estamos haciendo bien, Pedro. Todos cumplimos años, pero la ciudad se envejece. Los mayores de 65 años ya duplican a los menores de 10 años. Y eso no es una buena noticia. La culpa de que haya tampoco en la realidad, pues bueno, lo tiene en una parte de la vivienda, la conciliación familiar, porque hoy en día trabajan todas las parejas, en fin. Desde la Diputación van a activar de nuevo el cheque bebé para intentar incentivar un poquito esto, pero bueno, yo te digo una cosa, a este paso los parques infantiles lo van a poner en campo para jugar a la petanca. Si no, al tiempo, Pedro. Pero fíjate una cosita muy graciosa, que me gusta a mí. Ve lo que hacen en Álora. En Álora reciben a los nuevos bebés, bajo el lema, un perote más. Fíjate, Pedro. Y lo hacen en el teatro de allí de la localidad, de Tomás Sala. En fin, hacen un detalle muy bonito para aquello de fomentar a la familia. Pedro, yo no había escuchado esta iniciativa nunca. Yo no lo había escuchado alguna vez. Que se premie cuando la hacen. Todos son detallitos los que le dan a la familia y eso, ¿no? Pero bueno, me ha parecido curioso a mí esta noticia. Igual que me ha gustado el proyecto que nace en el Cervantes, gracias al impulso del barítono malagueño, Carlos Álvarez, que se llama Cervantes Lírico, Pedro. Fíjate tú qué cosa más buena. A todos los chavales, a todos los estudiantes, chicos y chicas de Málaga, le van a dar la posibilidad de conocer lo que es la producción interna de una ópera, ¿Y cómo lo van a hacer? O van a poder asistir a todos los montajes que se van a hacer, que tú sabes que van a dar. Por suerte tenemos una programación de ópera, hombre, que cada año vamos a más. No somos Madrid y Barcelona, pero escucha, aquí se hace una buena labor en eso, ¿no? Pues entonces, todos estos jóvenes van a poder pasar por los montajes que se van a hacer en el Teatro Cervantes. Pero, y a mí me ha parecido una muy buena noticia, muy buena noticia. No lo es tanto que volvemos otra vez al problema de los jabalíes. ¿Te acuerdas que hace unos meses hablábamos de los jabalíes?
Correcto.
Habían traído arqueros, bueno, la que se iba a formar. Bueno, pues parece ser que se ha servido de poco, porque se han vuelto a reproducir los animales. Y hace unos días en el Colegio del Monte, bueno, los padres que estaban esperando a los niños, no sabía si salí corriendo o mirar con admiración aquello, pero había una pila de jabalíes por allí. Bueno, en realidad dice que no son jabalíes, es un híbrido, una mezcla de cerdo con nuestro, pero bueno, ahí están. Así que va a haber que llamar otra vez a Robin Hood, a ver si es una extra aquí, o a mí se me ha ocurrido, Pedro, que llamemos a esta gente de allí, de Asterio Belli, a todos los amigos, que entonces zampan una docena de jabalíes en vitamina y otro, ¿no? Después me gustaría decirte una información también cultural, porque tenemos una exposición extraordinaria por el 15 aniversario del Museo de Jorge Herrando. Pedro, a mí me ha parecido una cosa interesante porque el maestro ya tiene 83 años, ¿eh? Pero fíjate, a pesar de esa edad, sigue revolucionándolo todo. Él es el fundador del nuevo expresionismo y continúa fiel a su estilo. Yo, en una exposición que desde luego recomiendo que vaya a ver toda la gente que pueda, porque merece la pena. Tenemos en Málaga uno de tantos artistas, ¿no? Pero Jorge Herrando es uno de los que más destaca, ¿no? Y yo no sé, Pedro, estás tú en Madrid, yo estoy en Málaga, y yo no sé si las palabras llegan a la misma velocidad, pero...
Pero ya no hay tiempo para más, que todavía tengo que marcharme. Mira, tengo que ir todavía a Torró, a Mija y a Vélez Málaga.
No, vea, pues voy a tener que correr. Bueno, pues tú sabes que te digan más, que ayer recibieron, su santidad el Papa recibieron a esas autoridades. Por eso no estaría por ahí, por actitud.
Ayer lo contamos, tanto con el alcalde, hoy lo hemos hablado de eso, y con el presidente de la Diputación, Francis Arado, que también estuvo ayer en esa recepción. Así que,
bueno,
contentísimo.
Para esta ciudad.
Sin duda alguna. Sí. Pues esperando mayo, lo del 17 de mayo, nunca mejor dicho.
De mayo, efectivamente. Por cierto, hay un ambiente ya, hay muchísimas personas que ya están... Para los días que se han organizado a punta, eso va a ser un éxito,
Tremendo, tremendo. Bueno, Pinto, que nos vemos en 7 días y ya será más cerquita, ya será por ahí en el entorno de nuestra Málaga,
Ya, yo te espero en el jalón de la emisora sentado, hombre, con los brazos abiertos, que te echo de menos, amigo.
Muy bien, venga, un abrazo, hasta luego.
Dios, amigo, un abrazo.
Hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este sábado a partir de las 8:30 de la tarde, Girona Unicaja. Síguelo en la radio del baloncesto, COPE más Málaga, nuestra web, y a través de la aplicación de COPE con la narración de Emilio Guerrero. Un espectáculo ofrecido por Tesesa, Eloisa Molina Beauty Experience, EU Instalaciones, Renault Taermo, Jungle Family y The Singular Kitchen.
Renuévate con By Home Muebles.
Colchón viscoelástico de cama de matrimonio 22 centímetros por 129 euros.
By Home Muebles, rebajas todo el año. Avenida Washington 15, Málaga.
Bye bye.
Atención, amantes de las ofertas. En Más Compra tenemos la pechuga de pollo entera a solo 5,95 € el kilo. Ideal para tus platos favoritos. Y para que tu ropa quede impecable, el detergente líquido Marsella flota de 106 a 4,95. Ven a Más Compra y llena tu carro de ahorro.
Más Compra, precios, no palabras.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar, cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Dando un paseo por Fitur, en el día de hoy, en esta segunda jornada, nos hemos venido a un sitio que nos ha llamado la atención porque es un lugar muy recurrente para mí personalmente. Es el Faro de Torros, es la guía de esta localidad malagueña, con dos hamacas al lado, que puede estar en cualquiera de las playas, en Ferrara, en cualquiera de ellas, ¿no? En la parte del Morche, en Torros Costa, en fin, que estoy aquí muy a gusto como si estuviera en mi casa. Óscar Medina, alcalde, buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
Bueno, aquí estamos, yo decía, como en mi casa. Además, tengo el aceite Neva y yo tengo los aguacates. Decía, aquí no falta absolutamente nada de lo tradicional y típico de Torrox.
Sí, la verdad que fue un acierto hacer un chiringuito en IFEMA, porque la verdad que llama mucho la atención y obviamente es un chiringuito como cualquiera de chiringuitos de Torró, de la Costa del Sol, pero claro, hay que añadir lo nuestro y por eso tenemos nuestro aguacate, nuestro aceite nevadillo, imágenes de nuestro casco histórico, la verdad, bueno, redes marineras, de ese pasado marinero que ha habido siempre, fundamentalmente en el Morsi y en el Peñoncillo. Y nada, pues aquí estamos un año más llevando el mejor clima de Europa a la mayor feria de turismo del mundo.
Vamos a ir al grano, alcalde, vamos a entrar en cuatro cosas fundamentales que tienen que ver con la promoción turística de Torrox. La primera de ellas, que me ha llamado mucho la atención, es un acuerdo con Cetursa, es decir, con Sierra Nevada. ¿Cómo es ese acuerdo? ¿Qué tiene que ver Sierra Nevada con Torrox? Vamos a ver.
Bueno, ahora está de moda las colaboraciones entre distintas marcas de ropa, de todo, y nosotros hemos sido pioneros en un acuerdo con a tres bandas, ¿no? Cetursa como empresa de Sierra Nevada, Ayuntamiento de Monachil, porque Sierra Nevada está en el municipio de Monachil, y Ayuntamiento de Torrox. Entonces vamos a ir de la mano, vamos a hermanarnos, pero es un trabajo en el que, independientemente de que los mayores, los niños de Torrox puedan ir a Sierra Nevada, viajar a Monachil en condiciones, digamos, preferentes, y ellos podrán venir a Torrox, es un joint venture turístico, ¿no? Nos vamos a promocionar en Prado Llano, en Sierra Nevada, en Monachil, y ellos se van a promocionar en Torrox. Ellos consiguen pues estar visibles en el mejor clima de Europa, porque ellos les consta que hay muchos alemanes que vienen a Torrox, muchos nórdicos, que no saben realmente que está una hora y 20 de Sierra Nevada de Torrox, y obviamente a nosotros nos da un respaldo extraordinario, porque estamos hablando de una de las mejores estaciones de esquí de Europa, y que está a un hora y pico, y Torrox va a estar presente. Y aparte es un convenio de sol, ¿no? Porque Sierra Nevada tiene a gala poner sol y nieve, y nosotros pues tenemos mejor clima de Europa y sol prácticamente todo el año. Así que creo que es una colaboración que nos va a venir muy bien a ambas partes.
Óscar, segundo asunto tiene que ver con un proyecto que quiere convertir, según me han dicho, a Torrox en el lugar donde esté el puerto deportivo de la Axarquía, prácticamente lo mismo que hay en Marbella, en Puerto Lanús, pero en este caso en este lado. ¿Cómo va ese proyecto, que también se va a hablar de ello aquí?
Sí, mira, ese proyecto es un proyecto en el que creemos tanto el presidente de la Junta, Juanma Moreno, como yo, es hacer un gran puerto deportivo, como puede ser Banús en la zona de Marbella, y que sea el gran puerto deportivo para la Costa del Sol Oriental, para Andalucía Oriental. Pero ya no solamente es el puerto deportivo, sino que estamos hablando que allí va un gran campo de golf de 18 hoyos y van 4.600 viviendas de lujo, que junto a otras 2.300 viviendas que van justo arriba en Puerto Narixa, en el paraje Cerro Lago, el puerto, estamos hablando de unas 6.000, 7.000 viviendas. Muchas de ellas van a ser asequibles en un momento en el que estamos siempre con este debate de la vivienda asequible. Vamos a crear 800.000 viviendas asequibles, pero sobre todo vamos a crear una zona de lujo, pues como en Andalucía ahora mismo está Sodo Grande. Creo que lo vamos a superar, y eso puede ser un antes y un después, no solamente para la Costa del Sol Oriental, sino para toda Andalucía Oriental. Y como alcalde de Torrox, es un reto impresionante, pero que poquito a poco va viendo la luz.
Tercera propuesta aquí en Torrox, en este chiringuito que va a ser protagonista en el día de hoy, tiene que ver con la Vuelta Ciclista. Torrox se va a convertir en el inicio de la edición de este año de la Vuelta Ciclista Andalucía.
Sí, una edición muy especial, es una edición muy, muy especial, es el centenario de la Vuelta Ciclista, aunque son 75 las ediciones porque se paró tras la Guerra Civil, pero hombre, que Torrox sea el punto de salida de una Vuelta Ciclista que tiene de verdad muchísima, muchísima, muchísima connotación, pues la verdad que es también un orgullo, ¿no? Esto es solamente un ejemplo más de esa apuesta que hacemos por los deportes, ¿no? En un momento en el que vivimos, en el que estamos tan preocupados por la salud, en el que siempre estamos en los ordenadores, con las tablets, en el que cada vez es más importante la vida saludable, pues desde el Ayuntamiento de Torrox fomentamos el deporte. Claro, evidentemente el deporte con los clubes, con las asociaciones, senderismo, pero también eventos de gran nivel que tienen esa repercusión turística. Date cuenta, Pedro, que este tipo de eventos, el Campeonato Europeo de Balonmano Playa, Vuelta Ciclista Andalucía, pues generan muchísimo alojamiento, muchísimo, muchísimo. De hecho, hay competiciones de balonmano playa, estimamos que son 2.000 entre deportistas, equipos que se alojan en casas rurales, en el casco histórico, en los hoteles, apartamentos turísticos de Torrox. Y entonces la verdad que eventos como el de la Vuelta Ciclista Andalucía nos posiciona desde el punto de vista turístico y genera valor.
Y la última, Óscar, que es la que quizás me ha llamado la atención, pues probablemente por lo original. ¿Qué es eso de que Torrox se va a convertir en pueblo de bodas a partir de casi ya?
Bueno, hay mucho emprendimiento. Eso ya forma parte de la parte privada. Es decir, nosotros Fitur lo enfocamos desde acciones del ayuntamiento a acciones privadas. Entonces hay muchas empresas que quieren fomentar eso, que sea una ciudad de bodas. ¿Por qué? Porque tenemos las mejores puestas de sol del sur de España, seguro. Y qué mejor que casarse en la playa con esas puestas de sol, ¿no? Y la verdad que yo me alegro de ese emprendimiento que hay malagueño, ese emprendimiento andaluz que se refleja en Torró. Y la verdad que si ya ponemos que somos el mejor clima de Europa, que tenemos eventos del máximo nivel, que hacemos un convenio turístico con Sierra Nevada y encima nos vamos a convertir en la ciudad de la boda, pues Pedro, la verdad que un futuro completo.
Sin duda alguna. Pues Óscar Medina, alcalde de Torró, gracias por estar con nosotros un ratito y enhorabuena por todas esas iniciativas que presenta esta localidad malagueña aquí en Fitur este año.
Muchas gracias a todos los amigos de COPE Málaga.
Seguimos de paseo en esta segunda jornada de Fitur en Madrid por distintos stands y naturalmente en la Costa del Sol encontramos casi a todas las provincias de Málaga y una de ellas evidentemente es todos los municipios de Málaga y uno de esos municipios es Mijas y su responsable de turismo pues lo tenemos aquí con nosotros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues saturado, la verdad es que saturados, porque esto es un no parar, esto es entrevista o reunión cada media hora, medios de comunicación, empresas, posibles clientes, campos de golf, hoteles, y todo el mundo quiere ver al concejal con la varita mágica, y la varita mágica no existe. Pero la verdad es que muy satisfecho porque tanto el día de ayer como el de hoy ha sido una concatenación de reuniones fructíferas, con nuevas ideas, nuevos proyectos, que es lo que al fin y al cabo yo considero que el político debe de hacer. Hacer de interlocutor entre el mundo real y el pueblo, entre los empresarios que ofrecen y los turistas que necesitan. Promover ideas, hacer de nexo de conexión entre los distintos puntos de interconexión que es la agencia de viaje, el turista, el destino, el hotel. Y eso es lo que yo estoy intentando hacer aquí y creo que lo estoy consiguiendo, la verdad.
Francisco, un municipio ciertamente original o complicado, depende cómo se mire, para el turismo. Porque claro, Mijas estamos hablando de un pueblo de interior, pero tiene Mijas Costa, que también se abre al mar, con lo cual tiene esas dos dualidades tan interesantes para el turismo como es el interior y la costa.
A ver, Mijas como municipio tiene 149 kilómetros cuadrados. Y es verdad que Mijas pueblo es un pueblo de sierra, un pueblo blanco, típico pueblo blanco de Andalucía, con sus callecitas estrechas, el tipismo del pueblo blanco. Pero luego tiene 14 kilómetros de litoral, con playa, con fondos marinos que son reserva natural, con una sierra que no hay otro municipio en la Costa del Sol con ese tipo de sierra, donde se pueden ver tranquilamente en su entorno natural a la cabra montesa. Vive allí, a su aire. Te puedes encontrar una serie de rapaces que para verlas te tienes que ir al interior, pues allí están, en Mijas. Después tenemos unos campos de golf que mucha gente asocia con municipios vecinos, pero que están en Mijas. Muchos jugadores vienen a jugar a Mijas y a pernoctar y a cenar en otros municipios porque tienen más caché. Y lo que estamos intentando de promover en esta legislatura, sobre todo en este año, es ese turismo de calidad, turismo invernal, para romper un poco la estacionalidad del turismo de verano. Turismo de verano, sí, está muy bien y bienvenido. Pero está ese turismo de invierno, de gente más mayor, con más poder adquisitivo, que no viene 3 días, que se viene un mes, porque en su país la climatología no le permite respirar fuera del gas, porque se congelan. Entonces, el poder jugar en noviembre, diciembre, enero, febrero, a 20 grados, en manga corta, para ellos es un paraíso. y eso es Mijas.
Y además una localidad con muchas posibilidades desde el punto de vista de la gastronomía, pero también desde el punto de vista histórico, porque hay que reconocer que Mijas Pueblos últimamente también está centrándose en ese turismo cultural que también crea atractivo para el visitante.
Efectivamente, has comentado cultura. En Mijas tenemos el Centro de Arte Contemporáneo, donde se pueden ver, y no tocar, pero ver piezas de cerámica de Picasso, originales suyas. La gente se ríe cuando yo digo eso, y digo, no, ven y las ves. Ven y las ves. Ahora mismo hay una exposición de Dalí, de pinturas, y están allí, y vale una ridícula entrada a verla. Eso es Mijas. La Asociación de Artesanos me refiero a personas con la carta de artesano de la Junta de Andalucía, o sea, reconocidos a nivel andaluz como artesano profesional, pues esa congregación es la más grande de Andalucía y está en Mijas. Gente que trabaja el esparto, el cuero, la cerámica, que son artesanos de verdad, la madera, pero trabajada a mano, sin maquinaria, y te hacen auténticas obras de arte, y los tenemos ahí en Mijas Pueblo. La gastronomía, bueno, pues tenemos el restaurante de superlujo de cocina fusión, y tenemos la tasca típica con la manteca colorada para el bollo de por la mañana. Es que lo tenemos todo, esa es la suerte de tener esa extensión, y para todos los gustos, y al palco lo que quiera, como decimos nosotros. Tenemos la sierra, tenemos la playa, tenemos el lujo de ciertos hoteles de 5 estrellas, gran lujo, a pie de campo de golf, campos de golf de los años 60 con grandes diseñadores. Tenemos campos más pequeños que son muy técnicos, y tenemos esos fondos marinos de Poseidonia, praderas de Poseidonia, que mucha gente se va al Mar Rojo o al Caribe para ver eso, y lo tenemos en el Mar de Alborán, que es la costa de Mijas. Esos roqueos son impresionantes, son magníficos, la verdad. Y hay unas praderas de Poseidonias allí, donde los abadejos crían. No los meros, que son de roca, pero los abadejos crían allí. Se puede visitar, se puede bucear yéndote al club de buceo, y ellos te llevan, y esas son las oportunidades que tenemos en Mijas. Las rutas en bicicleta en la sierra son muy extensas. Vas entre pinares, vas por las antiguas canteras. Eso es Mijas. Es una inmersión cultural que es la campaña de este año. Sumérgete en Mijas. Sumérgete en el agua, sumérgete en la historia, la gastronomía, la cultura. No todos los municipios pueden ofertar eso. Y nosotros sí.
Está claro, sin olvidarnos de una maravillosa senda litoral que yo recomiendo, porque se camina por una pasarela de madera por encima de esos acantilados a los que se refería Francisco Jerez, y que son una auténtica delicia para echar un fin de semana de estos de invierno en los que hace solecito, inmejorable. En fin, que Mijas lo tiene prácticamente todo. Francisco, gracias por atendernos, enhorabuena por la promoción de Mijas aquí en Fitur, suerte para este año 25, que salga todo bien adelante.
Gracias a vosotros por la entrevista.
Seguimos paseando por esta segunda jornada de Fitur, seguimos paseando por la zona de turismo Costa del Sol, y en ese stand pues está ya a puntito de presentarse toda la promoción turística de Vélez Málaga. Señor Lupiáñez, alcalde, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿por dónde pasa este año esa promoción turística de Vélez Málaga?
Bueno, pues seguimos defendiendo que somos un destino auténtico. Y en este caso la opción la hacemos muy grande, porque la hacemos para todos. Porque teníamos ayer, tenía la oportunidad de hablar con alguien, me estaba entrevistando, me decía una chica joven, decía, bueno, pues véndeme, ¿por qué me tengo que ir yo allí, no? Digo, hombre, bueno, pues porque tenemos unas playas maravillosas, en perfecto orden de revista durante todo el año, que cada día está más de moda, ¿no?, bañarse en el mes de enero, por ejemplo, porque tenemos un sendero que nos atraviesa, que además en este caso, pues para el turismo activo es importante, unido también a la parte de más sendero hacia el Parque Natural Sierra Tejeda, porque tenemos el Festival Weekend Beach, que creo que le dan bastante nombre a Torre del Mar en este caso, unido también al Festival Aéreo, porque tenemos pues toda la riqueza monumental y artística que creo que tiene la ciudad de Vélez para ser atractivo en la cultura en general, ¿no? De hecho, pues estamos con la Noche en Vela también cerrándola, también a mediados de agosto, es decir, que el verano lo hacemos más largo de la cuenta. Y cómo no, la Semana Santa y todo ese mundo tan importante, porque es la que le da fuerza, evidentemente, a tantos y tantos cofrades que son los que año tras año trabajan, que ya hoy en día no es solo la Semana Santa, sino este año, por ejemplo, tenemos tres procesiones extraordinarias en septiembre y en octubre, tenemos ahora una feria o un evento cofrade, no una feria, se va a llamar Caminos de Pasión, que empieza pronto, una exposición de Nazareno, y bueno, y luego además una oportunidad también de trabajo importante, como es a través de la empresa Aerodynamic, que está trabajando en el aeródromo León y Benabú, donde ahora mismo, en los próximos 5 años, van a formarse 1.500 alumnos, ¿no? Quiere decir que eso también le da otro impulso más a llenar más de vida nuestra ciudad, nuestro entorno y, evidentemente, nuestra comarca de la Axarquía.
¿Cómo se gestiona desde el punto de vista turístico municipio, que es el más grande de la comarca de la Axarquía y uno de los más grandes de la provincia de Málaga? ¿Cómo se tiene contento a todo el mundo para que todo el mundo esté presente y tenga su protagonismo in situ?
Bueno, todo el mundo tiene su corazoncillo, porque Vélez Málaga es muy amplio, muy variado y muy intenso y muy diverso. Pero yo creo que la oferta global en este sentido, es decir, el acoger toda la playa, todo ese litoral que tanta fuerza tiene cada día más, porque empezamos en Chilche, terminamos en Lago, pero tenemos Benajarafe, Almayate, tenemos Caleta de Vélez, Torre del Mar. Por Dios, ¿quién no recuerda o quién no ha vivido uno de los mejores momentos de su vida en el paseo marítimo de Torre del Mar, con todo el entorno que eso supone, con los chiringuitos, con esa restauración tan maravillosa que tenemos? Con lo cual, el seguir manteniendo esa autenticidad creo que nos hace acreedores de mucho más, una promoción mucho más grande, que es lo que hoy en día creo que se valora desde el sector turístico. Entonces, intentando tener todos los servicios en las mejores condiciones, hacemos posible el que llega se enamora. Y precisamente con ese enamoramiento es con el que hemos cogido, bueno, creo que vamos poco a poco, de una manera sostenible, que también es un concepto muy de moda en estos momentos, para que no sea una brutalidad ni un crecimiento rapidísimo, sino sosegado, tranquilo, sostenible, pues poniendo todas las mimbres. Ayer, antes de ayer, teníamos una reunión también con una iniciativa privada, con los hospitales HM, que van a instalar un equipamiento hospitalario de primer orden en nuestra tierra, que evidentemente es otro aliciente más para todas las personas que vienen de fuera, que puedan gozar de una sanidad más urgente, más rápida y de una manera más consciente, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que el darle la vuelta y vender la tierra en la que nació María Zambrano, Juan Breva, que además, como digo, donde vivió Cervantes, el año pasado además también entramos en la red de ciudades cervantinas, porque yo creo que unir esa cultura, esa historia, esa monumentalidad de nuestro municipio con ese dinamismo, con esa fuerza, con nuestra costa, pues evidentemente es la mejor medicina o el mejor tratamiento, teniendo en cuenta además que parte de nuestra Costa del Sol, ahora pues hay un cierto movimiento en el que parece que están más saturados en determinadas personas, en determinados servicios, y nosotros todavía podemos acoger muchísimo más, precisamente por esa amplitud, por esa variedad y por esa riqueza que tiene el municipio.
Bueno, no olvidemos que ha mencionado Caleta de Vélez, que tiene un puerto que desde el punto de vista gastronómico ofrece a todo el que pasa por la zona de Vélez Málaga y su municipio lo mejor de la gastronomía de nuestro mar.
Totalmente, además tenemos que seguir peleando. Ahora he saludado a la secretaria de la Cofradía de Pescadores, que la estoy viendo, y ciertamente estamos con ellos en todos los sentidos, y un poco también de manera egoísta, para que ese pescado que sigue saliendo maravilloso del puerto de la Caleta no nos cierre la puerta la Comisión Europea, sino que sigan trabajando, porque son 4.000 personas las que dependen de este sector, y evidentemente esa fuerza, esa riqueza, esa frescura, como en ese rinconcito, en este rinconcito de Andalucía, creo que no todos pueden presumir.
Bueno, pues ojalá se cumplan todos esos deseos y esos proyectos de Vélez Málaga que se presentan aquí en Fitur. Alcalde, muchísimas gracias por atendernos como siempre y enhorabuena por ese trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros, siempre.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Siete minutos nos separan de las 6 de la tarde. Seguimos en directo desde Madrid, desde la capital de España, desde Fitur. Y ahora nos toca, como todos los jueves, conocer un poquito la fauna y la flora cerca de ti. Siempre lo hacemos con la ayuda de un guía de naturaleza de Wild Andalucía, que hace, ya sabes, rutas para observar la fauna y la flora de toda Andalucía. Él es Álvaro Peral. Álvaro, buenas tardes desde Madrid.
Hola, Pedro, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Muy bien. Oye, nos propones hoy un descubrir algo que ahora está floreciendo, las orquídeas. Sí, sí, ¿hay orquídeas en Andalucía?
Hay orquídeas en Andalucía y tenemos la gran suerte de que tenemos bastantes especies, en torno a 60 especies, y que comienzan a florecer desde ahora hasta, bueno, la mayoría de ellas hasta el final de la primavera. Así que es un momento especial para descubrir un grupo de plantas fascinantes que la verdad es que nos tenemos que sentir privilegiados, ¿eh?, aquí en Andalucía, sobre todo en la provincia de Málaga, porque tenemos muchas especies.
A ver, por ejemplo, aquí en la provincia de, bueno, aquí, allí, porque yo estoy en Madrid, así que allí, en la provincia de Málaga, si este fin de semana decidiéramos salir a buscar orquídeas, ¿por dónde tendríamos que deambular?
Pues vamos a empezar muy fuerte, vamos a irnos a cualquier sierra caliza de Andalucía, no necesariamente de aquí de Málaga, ya sea, bueno, por las sierras béticas, ya sea la sierra de Grazalema, ya sea Cazorla, para descubrir la orquídea gigante, nada más y nada menos que una pedazo de orquídea, conocida más bien por el nombre científico, Imantulosum robertianum. Es una orquídea que es bastante porte, es grande, además es olorosa y tiene unas flores rosas pues muy que llaman mucho la atención, se ve desde lejos. Pero bueno, hay muchas orquídeas, son muy diferentes entre sí, es un grupo fascinante, sobre todo por la complejidad de las flores y por lo efímero de su floración. Algunas florecen solamente durante unos días, unos pocos días, y ya hay que esperar el año siguiente para volver a verlas brotar otra vez de su tubérculo o incluso varios años después, porque no todas florecen todos los años.
A mí, o sea, hay una que me gusta. Salimos este fin de semana a verla, o si no, no hay manera.
Tranquilo, que podemos esperarnos hasta bien entrado mayo, ¿eh? La mayoría de las orquídeas florecen en primavera, no todas, pero la mayoría florecen en primavera, y aunque ya en la costa de Málaga, en zonas más cálidas, ya vemos los primeros ejemplares en flor, muchas de ellas van a estar en flor hasta finales de mayo o incluso junio, en las zonas más elevadas. Hay una muy bonita, que es muy fácil para iniciarse, que es la vejera amarilla. Si salimos en marzo o principios de abril por el campo, hay que buscarlas hay que familiarizarse un poco por la forma de la roseta que tiene todas las orquídeas, y veremos unas florecitas muy pequeñas amarillas que son fáciles de distinguir, y es una orquídea muy buena para iniciarse.
O sea que no hace falta ser un especialista en la materia para distinguir una orquídea de cualquier otra planta parecida, ¿no?
Para nada, basta un poco con tener curiosidad, con quizá apoyarse de una guía de campo o con algún amigo que conozca alguna especie, y sobre todo tener mucha paciencia y pasear por el campo en zonas, digamos, que estén más o menos a salvo, ¿no?, del pastoreo excesivo o fuera de los terrenos de cultivos, y seguramente podamos ver unas cuantas orquídeas. Hay una muy bonita en particular, que es la vejera andaluza o la orquídea del Atlas, que se cree que ha llegado, las semillas han llegado viajando desde el Atlas de Marruecos, han cruzado el estrecho de Gibraltar y han llegado aquí. Son semillas muy, muy pequeñas, microscópicas, y es una maravilla que tengamos esta orquídea también aquí, en la provincia de Málaga, sobre todo.
Qué bueno. Bueno, pues ya sabéis, orquídeas por doquier, es buen momento para observarlas, si se puede, y si se distinguen, que no hace falta ser especialista en la materia, pero bueno, puede ser un momento para iniciarse, en todo caso, en disfrutar de estas especies, y aquí en Málaga lo podemos hacer. Álvaro, gracias como siempre, y la semana que viene volvemos a contar más cosas.
Muchas gracias a vosotros, Pedro. Disfrutad por allí, por Madrid.
Gracias, igualmente. Hasta luego.
Hasta luego.
Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará,
vale la pena una vez más. A ver qué se puede.
Pues minuto y medio para llegar a las 6 de la tarde. Ponemos el punto y final, como es habitual a esta hora, a la tarde en COPE más Málaga, hoy también, desde aquí, desde Madrid. Bueno, mañana también estaremos aquí, tanto Mercados y Comercios a partir de las 12:30 del mediodía, como luego Cocina más COPE, lo haremos también desde Fitur, desde la capital de España, en lo que será ya la última jornada de programación especial desde Fitur en esta casa. En la realización, como siempre, estuvo Enrique Ortiz, quien te habló, Pedro González. Ya sabes que ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Adiós.
Y así será. Y a vida muda, mudará. Sé que lo imposible se puede lograr. Que la tristeza algún día se irá. Y así será. Y así será. Me alcanzará. Sentirás que el alma vuela por cantar una vez más. Saber que se puede. Querer que se pueda.